Canal Sur Podcast presenta
Conectados con Javier Oliva.
Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la red. Vamos a conectar con una destacada ingeniera informática andaluza que es ejemplo de atracción de las más jóvenes a las disciplinas STEM. Ella es Inmaculada Vázquez, responsable de ingeniería en la fintech Ebury, una compañía de origen español destacada a nivel mundial que está instalada en Málaga. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos va a conectar con Isabel Tobar, de Silvo Money, una especie de Bizum por WhatsApp. Para abordar el mundo de la ciberseguridad lo haremos con nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hackambir, Eduardo Sánchez, que nos hablará de la gran jornada de ciberseguridad que se celebrará este mes de marzo en Málaga y todo el movimiento en torno a este ámbito tecnológico que está implantándose en nuestra región. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speed y Jesús Linke Pella, nos traerán dos de las últimas novedades en juegos que han llegado al mercado. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, Josemi Ruiz, que nos explicará cómo Meta va a luchar contra la desinformación con imágenes creadas con inteligencia artificial. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Antonio Franco. Pulsamos Enter y comenzamos. Málaga no para de atraer talento y a empresas tecnológicas que son referentes mundiales. En cuanto al talento, nos vamos a fijar en la andaluza Inmaculada Vázquez, en cuanto a esa compañía internacional de nivel, en la fintech Ebury, instalada en la ciudad desde hace más de una década y de la que nuestra protagonista es responsable de ingeniería, además de estar muy implicada en la orientación de las chicas hacia las disciplinas STEM. Inmaculada, ¿qué tal? Bienvenida a Conectados.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Muy buena. Oye, vamos a conocerte mejor primero a ti, luego a Ebury, tu compañía. Eres ingeniera informática por la Universidad de Cádiz desde hace una década. Oye, tampoco hemos evolucionado en estos 10 años en las aulas universitarias de grado relacionados con la tecnología para que tengamos que seguir dando charlas y animando a las chicas a que se acerquen a estas disciplinas STEM.
Pues por desgracia, es verdad que hemos avanzado bastante en estos últimos años. Yo recuerdo cuando yo estudié la ingeniería, que estábamos en clases enormes de 100, 150 alumnos. Y a lo mejor éramos dos o tres compañeras. Trabajamos mucho, nosotros vamos mucho a la Universidad de Málaga, la de Cádiz, Granada, y seguimos viendo esa falta de mujeres, ¿no?, de referentes femeninos. Y creemos que es más, quizá, que ya es tarde intentar buscar que estén en la universidad. Hay que ir un paso más allá y una de las iniciativas que estamos intentando ahora es ir a los institutos, intentar motivar a las mujeres a que se dirijan o a que apuesten por carreras de ingeniería, porque es verdad que sigue habiendo ahí un nicho grande.
Como hemos comentado, estás muy comprometida con la atracción de las estudiantes hacia las ingenierías. Solo uno de cada cinco puestos tecnológicos lo ocupan mujeres. Inmaculada, ¿qué les dices en tus charlas para tratar de convencerlas y de atraerlas?
Pues al final vemos que es un problema social, educacional, ¿vale? No sé por qué, pero cuando hacemos meetups o damos charlas, ¿no? Las chicas siguen pensando que las ingenierías son difíciles. Entonces yo creo, ellas se ven como que no son capaces de estudiar una ingeniería informática o cualquier tipo de ingeniería. Muchas veces, como si eres buena en matemáticas, si te atraen las tecnologías, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer una ingeniería informática, ¿no? Entonces vemos, por un lado, que hay como, no sé si una falta de autoestima, una falta de no verse capaz, y por otro lado también vemos que la mayoría de chicas apuestan más por carreras que aporten algo a la sociedad. Hay un grado en Málaga que sacaron hace poco, que era parte, era una asignatura dentro de la ingeniería informática, no sé si era biomecánica, de informática o algo así, pues han sacado como un grado, un curso, y está lleno de chicas. ¿Vale? Y era una asignatura, parte de la ingeniería informática. Y es que parece ser que, por motivo social o por como sea, ¿no? Por educacional o no lo sé, tendemos a elegir carreras que aporten algo a la sociedad. Por eso puedes ver que hay un mayor número de chicas en carreras como puede ser profesorado, medicina, porque es como que quieres aportar algo más que simple negocio. Entonces yo creo que hay que dar visibilidad al campo de la informática, al campo de la ingeniería, también se puede aplicar a ofrecer cosas a la sociedad. Al final en la ingeniería informática puedes aplicarla en tu vida cotidiana y a muchísimas cosas. Yo creo que es la carrera del futuro. Si quieres aportar valor a la sociedad, puedes trabajar, pues no sé, en medicina informática, no lo sé, incluso aplicaciones dirigidas a personas mayores para integración social. No sé, es que tiene es un ámbito tan amplio al que te puedes dedicar, y creo que no, que hay que dar visibilidad a ese tipo de oportunidades que tiene la ingeniería, porque la mayoría de gente, aunque parezca extraño, sigue pensando, ¿no?, en el estereotipo de ingeniero informático con tu pantalla negra mirando código, que sí, que lo hay, es así, pero está cambiando mucho y puedes hacer muchas cosas. Y bueno, a ver si poquito a poco vamos consiguiendo traer a más chicas, ¿no? Sobre todo por un tema de igualdad.
Yo entiendo que tu trayectoria sin duda será un ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo has llegado a dirigir el departamento de ingeniería de una gran compañía como es Euri.
Sí, yo ahora mismo estoy llevando el departamento de crímenes financieros y onboarding de clientes. Pues trabajando mucho, no te voy a mentir. Pero sí que es verdad que cuando yo estudié la ingeniería no tenía muy claro a qué me quería dedicar dentro del campo de la informática, porque yo misma tenía esa percepción de que lo único que se podía hacer estudiando en ingeniería informática era programar. Y una vez que terminé la carrera, estuve trabajando de desarrolladora, luego de calidad de software, tal, y se te van abriendo puertas y ves que el campo de la ingeniería es que, como comentaba, es tan amplio. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la parte social, ¿no?, y la parte de people management, también gestión de proyectos, arquitectura de software. Y no es todo código. Entonces puedes encontrar tu hueco. Yo estuve trabajando, primero me fui a Sevilla, estuve unos años allí, luego he estado en Euri, llevo casi 7 años. Y al final, lo bueno que tienen empresas como Euri, ¿no?, que al final quieren que la gente esté contenta en su puesto de trabajo y que hagas plan de carrera dentro de la empresa. Yo empecé como en Euri como ingeniera de software, ¿vale?, de calidad. Y poco a poco me fueron dando oportunidades, luego llegó un equipo, luego dos, y así vas creciendo, ¿no? Y van surgiendo oportunidades. Y yo creo que es quitarte un poco la visión de que solo se puede hacer código, o sea, que el código está bien, a mí me gusta mucho también de vez en cuando programar y tal, pero que no hay que cerrarse a que únicamente esa sea la salida.
Abierta la puerta de Euri, como la hemos abierto, ¿a qué se dedica esta fintech de origen español pero que está implantada a nivel internacional?
Sí, pues Euri, resumiendo mucho y rápido, al final lo que nosotros hacemos es pagos internacionales, intercambio de divisas, pequeña y mediana empresa. Y desde el primer momento la sede tecnológica y de operaciones se puso en Málaga. Era una sede muy pequeñita, pero es verdad que nos ha ido muy bien en estos últimos años. Y ahora en Málaga, bueno, en septiembre abrimos una oficina nueva de cara a también seguir contratando y seguir creciendo aquí en Málaga. Y pues tenemos más de 200 puestos de trabajo aquí. Cuando empezamos éramos, no sé, 10 personas. O sea que imagínate el crecimiento, solo operaciones y tech, ¿sabes? Luego tenemos oficina en Londres, en Dubái, en Canadá, París, no sé. La verdad que ha crecido bastante en estos últimos años.
Una nueva sede en Málaga, Inmaculada, que creo que va a ser el principal centro de formación de EBURI. Supongo que un sitio, y tú lo conoces bien, como Málaga, es un polo de atracción, ¿no?, de esos nómadas digitales, ¿no?, para atraer talento, ¿no?, de otros lugares aquí.
Sí, yo creo que la suerte que tiene Málaga es que se está convirtiendo, ¿no?, en le dicen el nuevo Silicon Valley de Europa, porque es verdad que tiene mucha calidad de vida y está haciendo un reclamo, ya no solo para la gente que tiene la suerte de haber nacido en Málaga, sino que también atrae mucho talento a nivel internacional, de gente que con todo lo que se ha pasado con la pandemia, la gente ha cambiado mucho la mentalidad y busca trabajar, pero también calidad de vida. Y en Málaga fue calidad de vida impresionante.
Sin duda. Bueno, pues Inmaculada Vázquez, responsable de ingeniería en una multinacional tecnológica como EBURI, más de una década instalada en Málaga. Enhorabuena por tu labor personal en pos de atraer talento femenino a la tecnología, y a EBURI también por fomentarlo y apostar por ello. Y amiga, hasta cuando quieras aquí en Conectados.
Muchas gracias.
Conectados con Javier Oliva.
Continuamos ahora con nuestro espacio de tecnología con nombre de mujer, que como siempre nos trae la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, que hoy nos conecta con una mujer que desarrolla una herramienta semejante al Bizum, pero a través de WhatsApp. Es algo así, ¿verdad, María José?
Pues algo así, Javier, algo así. Estamos hablando, la verdad que cada vez todo es mucho más sencillo, ¿eh? Nos lo están poniendo facilísimo para poder contactarnos, solamente para quedar a tomar una cerveza, sino también para, oye, préstame dinero, y hacerlo a través del chat, chateando. Se llama Silbo y WhatsAppeo mi dinero, y estamos hablando de Isabel Tobar Pozo. Buenos días, Isabel.
Hola, Isabel.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para venir a contar qué estamos haciendo. Como tú has dicho, María José, intentar simplificar la vida de todos.
Exactamente. Primero hay que decir que Isabel viene de un mundo que, bueno, tiene su cierto tecnológico, porque la tecnología llega ya a todos lados, pero es verdad que ella trabajaba como consultora en una de las Big Four. Y, bueno, ¿cómo es ese salto a la parte oscura, por decirlo de alguna manera, que nunca puede ser más clara como es la tecnología, y qué es lo que te lleva a ti a emprender?
Pues si te soy sincera, María José, yo, por lo que has contado de mi trayectoria profesional, nunca me había planteado emprender, por así decirlo. En este caso, el emprendimiento me ha encontrado a mí. Por circunstancias de la vida, yo vivía en Madrid y estuve una temporada en Uganda de voluntariado, y justo unos días antes de volverme, que decidí mudarme a Sevilla, contactó mi compañero Luis, que es el verdadero precursor de la idea, Luis Cantero, y quien hizo enamorarme de Silbo, contarme el proyecto, y nunca dudé en embarcarme con él desde ese mismo momento en el proyecto y ponernos en marcha a prepararlo todo, claro.
¿Y qué es Silbo y WhatsAppeo mi dinero? A ver, explícanos esta cosa tan sencilla para poder llevar el dinero a donde queramos.
Pues mira, para que lo entendáis, bueno, Silbo nace pues con este objetivo de permitir tanto a personas como nosotros y a comercios mover ese dinero y pagar a través de esta plataforma que hemos creado integrada en WhatsApp, ¿vale? Y que podamos utilizarla desde cualquier red social. Ahora mismo WhatsApp, porque es donde estamos todos. Pero para entenderlo, básicamente, Silbo es un contacto más en tu agenda. En tu WhatsApp tú lo abres y ahí estaría Silbo. Tú hablas con él en el chat, será un bot que te va a atender y te va a ir guiando en las necesidades que tú vayas demandando. Estará disponible en cualquier momento y, obviamente, en cualquier lugar.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que lo diferencia de Bizum?
Pues, claro, cuando hablamos de esta propuesta de valor que tenemos que hacer para diferenciarnos, cuando hablamos de un medio de pago, tanto la inmediatez en el pago y la seguridad es algo de cualquier sistema de pago, ¿vale? Pero nuestro producto nos centramos en esa simpleza y en esa universalidad, ¿vale? Porque nosotros sabemos que tenemos fuertes competidores, no solamente Bizum, por todos conocidos, sino también en Europa existen otros. Pero lo que queríamos y lo que nos hemos dado cuenta es que tienen ciertas limitaciones y no resuelven determinados casos de uso, como en contextos grupales, pues que tienes que ir a otras herramientas para luego ejecutar el pago, o casos en los que pagar por WhatsApp hemos visto que es mucho más conveniente, también para los comercios, que podrían aumentar su conversión en ventas.
Isabel, yo quiero pensar, estamos hablando de seguridad porque estamos hablando de dinero, que nosotros tenemos el control total y que podemos tener. A mí es que estas cosas me asustan mucho, Javier. Luego yo soy la más tecnológica y la más lanzada del mundo, como saben los que me conocen, pero yo tengo el control, tengo la tranquilidad, tengo esos datos que son tan sensibles y que no se deben de comprar, porque estás compartiendo datos con terceros. Se puede tener se puede tener total tranquilidad, bueno, con respecto a esto, ¿no?
Efectivamente, somos súper conscientes que la seguridad es primordial en nuestro sector, por eso aún todavía no hemos tenido la oportunidad de salir al mercado, porque necesitamos esa licencia del Banco de España, que estamos a puntito de verdad ya de obtenerla, porque es un proceso muy largo, y esta licencia lo que te da es esa seguridad para nuestros usuarios, ¿vale? Aparte de que los datos privados, vamos, los más sensibles, nunca se van a dar en WhatsApp, sino a través de un enlace a nuestra plataforma securizada y en la que ni siquiera empleados de Silvo tendríamos acceso, ¿vale? Eso tiene una serie de protocolos y está certificada con PCI, que es los mayores estándares de seguridad, de protección y rendimiento del mercado, y todos los datos estarían seguros y además que hay una auditoría constante, se llevan a cabo unos medios de seguridad muy exhaustivos y vamos, aparte de que tenemos también todo el tema del fraude de las operaciones que puedan llevarse a cabo, estamos muy sensibilizados con este área y siempre le vamos a dar la mayor seguridad a nuestros usuarios.
Pues Isabel, yo siendo así, Javier, espero que te unas conmigo y comencemos.
Nos lo descargamos, ¿no? Nos lo descargamos ya, ¿no?
Nos lo descargamos, sí, porque además, bueno, yo entiendo que también cumple al 100% con la regulación financiera, que lo están haciendo muy bien, que hay personas muy profesionales detrás, que tienen nombres y apellidos como es Isabel Tobar Pozo. Gracias, Isabel, por ser tan valiente, por dar ese salto al vacío de un sitio a otro. Eso sí que es pivotar, ¿eh, Javier?
Sí.
Eso sí que es pivotar. Y gracias por estar en este ratito y en este espacio de Mujeres Valientes en el programa Conectado. Muchísimas gracias, Isabel.
Pues muchas gracias a vosotros por este ratito tan agradable.
En Canal Sur Podcast, Conectados con Javier Oliva.
Toca ahora hablar de seguridad en la red y para ello contamos con nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, que nos va a hablar del liderazgo de Andalucía en el ámbito de la ciberseguridad.
Muy buenas a todos los amigos de Conectado. Soy Eduardo Sánchez, Edu Satoe en las redes. Y hoy venimos a hablar de ciberseguridad. De ciberseguridad en Andalucía. El otro día un amigo me preguntaba: oye, Eduardo, ¿qué es eso del CIAN que he visto por las redes? El CIAN no es ni más ni menos que el Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Nace con el objetivo de hacer crecer a nivel de ciberseguridad toda Andalucía y poner en conjunto una estrategia, la estrategia de ciberseguridad andaluza, en la cual organismos públicos, empresas privadas, centros educativos y la ciudadanía van a mejorar todas sus condiciones, sus cualidades en cuanto a ciberseguridad. Los próximos 13 y 14 de marzo se celebrará en Málaga el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, donde se dará más información sobre el CIAM, sobre la estrategia de ciberseguridad andaluza. También la presentación que hace poquito tuvimos nosotros, en este caso Open Testing, que es mi empresa, como empresa perteneciente al clúster de ciberseguridad de empresas de Andalucía, tuvo lugar la inauguración de este clúster de empresas, que va a hacer que las empresas se comuniquen, colaboren para ir poco a poco elaborando, desarrollando todo lo que es la estrategia de ciberseguridad de Andalucía. Que los ciudadanos tengan eventos de ciberseguridad para que vayan aumentando sus conocimientos. Que no haya tantas estafas por el hecho de que tengan todos los conocimientos necesarios. Los centros educativos también añadirán dentro de sus programaciones la parte de ciberseguridad desde la etapa más básica. Es necesario que los más pequeños conozcan qué es la ciberseguridad y los organismos públicos que se protejan y conozcan cuáles son los últimos ataques, y para ello nace el CIAN, el clúster de empresas de ciberseguridad Andalucía, y en el Congreso de Ciberseguridad los días 13 y 14 de marzo en Málaga veremos todo el conjunto de estrategias, de situaciones, de el camino a seguir que llevará tanto el CIAN como todo y cada uno de los miembros de este clúster de ciberseguridad. Todos debemos de aportar a la ciberseguridad y todos debemos de estar conectados y seguir el mismo camino para aumentar la ciberseguridad en Andalucía. Sin más, me podéis encontrar en las redes como EduSatoe, Eduardo Sánchez, y os espero los días 13 y 14 de marzo en Málaga, en el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Que tengáis muy buen día. Un saludo.
Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos y eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pella, nos presentan dos juegos que acaban de llegar al mercado. Uno español, Song of Nunu, y lo último de Ubisoft, Skull and Bones.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Por estos lares se ha ido ya un poco el frío, pero vamos a caminar sobre los fríos parajes de un videojuego que nos ha encantado. Casi a la par del anuncio en el que se nos comunicaba que el genial Guild está cerca de llegar a los circuitos de Nintendo Switch, la compañía madrileña Tequila Works nos deleita con un precioso juego basado en el universo de League of Legends. Estamos hablando de Song of Nunu, una historia videojueguil que se aleja de los competitivos conceptos multijugador de la gran saga de Riot Games. Recordemos que ahora Tequila Works es parte del gigante Riot, por lo que este tipo de proyectos nacidos de esta sinergia posiblemente se conviertan en algo normal. Con todo, seáis fans de League of Legends o no, es un juego cuyo componente narrativo de aventuras atrapará hasta el más escéptico, ya que se trata de una obra tan divertida como profunda en su narrativa para un solo jugador. Ambientada en los confines inexplorados de Freljord, asumiremos el rol de Nunu, un niño que anda buscando a su madre con la ayuda de su mejor amigo, el gigantón Willump, que le ayudará tanto en los combates contra los enemigos como en los múltiples e ingeniosos puzzles de los que hace gana la aventura. Cabe decir que cualquiera puede disfrutar de un juego tan bien hecho y tan fenomenalmente planteado. Pero es que además los fans de League of Legends podrán conocer a lo largo de la odisea de Nunu a los poderosos campeones de LoL que habitan en Freljord, como Braum, Ornn, Volibear y Lissandra, cuya vil magia amenaza con sepultar el mundo entero en una tumba de hielo oscuro. En definitiva, una joyita para todos los públicos que está disponible en actualmente todas las plataformas.
Skull and Bones ya está disponible en el mercado. El esperado juego de Ubisoft viene cargadito de una buena ristra de batallas navales, de acciones de dudosa moralidad como el saqueo o la pillería, y de surcar siete mares y siete océanos, en fin, de hacer el pirata. Un título que se ha hecho esperar, del que ya hace años que escuchamos cosas por primera vez, 7 años en concreto, y que ya es hora de ponernos al timón de nuestro galeón para saber si merece la pena todo este tiempo aguardando para ponernos el parche. El juego comienza tras customizar a nuestro avatar pirata, y del tirón nos encontraremos en mitad del océano Índico con un barco que deja que desear. Trataremos de alcanzar costas africanas para proclamar que nos llamemos Guybrush o de cualquier otra manera queremos ser piratas, en este caso en el siglo XVIII. Y aunque la trama se narra de forma algo enrevesada y los personajes con los que nos encontramos no parecen ser especialmente interesantes, la verdad es que todo cambia cuando nos encontramos surcando un mapa marítimo virtual de más de 600 kilómetros cuadrados. Una experiencia que de alguna manera se acerca a un MMO por lo vasto del territorio, o por la multitud de cosas que tenemos por hacer. Batallas, exploración, un sistema de reputación llamado infamia, muy curioso, o el comercio, son los bastiones de un juego que, más allá de la historia, bueno, nos va a tener entretenidos durante mucho tiempo, sobre todo si probamos el multijugador y nos enrolamos con 3 bucaneros más. Daremos más detalles en nuestro podcast de Toddy Games sobre este juego. De momento ponemos aquí el Game Over por hoy. Un saludo y a seguir jugando.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes, que nos informa de cómo en Instagram y WhatsApp Meta va a implementar una etiqueta que identifique a las imágenes generadas con inteligencia artificial para distinguirlas de las reales.
Las herramientas y aplicaciones para crear imágenes utilizando inteligencia artificial cada vez son más sorprendentes y generan mejores resultados. Sin embargo, esto puede prestarse a que personas malintencionadas intenten hacer pasar imágenes hechas con inteligencia artificial como si fueran reales, y esto es un problema. Es por esto que Meta ha decidido tomar cartas en el asunto en sus propias plataformas. Instagram y Facebook comenzarán a identificar con etiquetas las imágenes hechas con inteligencia artificial que no especifiquen que han sido generadas de forma artificial y además penalizará a los responsables de publicarlas. La idea con todo esto es ayudar a mantener una mayor transparencia y veracidad en las redes sociales, combatiendo los posibles engaños o intentos de engaño mediante creaciones de inteligencia artificial. Y es que cada vez es más complicado diferenciar una imagen hecha con inteligencia artificial de una real. Todavía hay aspectos como los dedos de las manos que hasta ahora las aplicaciones de inteligencia artificial generativa no logran crear correctamente en muchos casos, pero en general estas herramientas actualmente son muy buenas y no harán más que seguir mejorando. Por lo tanto, cada vez es mayor el riesgo de que personas malintencionadas crean imágenes para intentar engañar al público con noticias falsas y eventos que no han sucedido, entre otras cosas. Un paso que tomará Meta para evitarlo es añadir una etiqueta que identifique la imagen como que fue creada con inteligencia artificial, en Instagram y en Facebook, por ejemplo. Por supuesto, el momento en el que Meta anunció estas medidas no es coincidencia. 2024 será el año en el que se lleven a cabo las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, por lo que es importante que las redes sociales eviten la propagación de noticias falsas en las plataformas, en especial en periodos electorales en cualquier país. Además, Meta comenzará a exigir a los usuarios que marquen o identifiquen las publicaciones creadas con inteligencia artificial que compartan en sus redes sociales. De no hacerlo, serán penalizadas. Los usuarios que no identifiquen estas publicaciones hechas con inteligencia artificial recibirán advertencias y la publicación podría ser eliminada, según ha anunciado recientemente la compañía. Meta también ha desarrollado sus propias herramientas de inteligencia artificial generativa, pero aún así la compañía tiene entre sus planes ayudar a las personas a diferenciar las imágenes reales de las creadas con inteligencia artificial, con el objetivo de evitar riesgos de engaño y desinformación. Estas imágenes creadas con la herramienta de Meta para inteligencia artificial cuentan con una marca de agua que identifica que es una imagen creada de forma artificial. Por otro lado, en el caso de WhatsApp, implementar una medida como esta puede ser mucho más complicado, debido a que la plataforma cuenta con cifrado de extremo a extremo en los chats. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemiesruiz. Y que no se olvide, disfrutad de la vida real.
Es hora de terminar. Ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.